Estamos charlando con Mónica Giovannoni, es capacitadora, facilitadora en inserción laboral. Estamos abriendo muchas puertas que nos traen grandes dolores de cabeza. Ahora vamos a uno que es mamita querida. Le mando un saludo a Cooper, que está buscando a Don Cholo. Ya se lo vamos a comentar, Cooper, quédese tranquilo para poder ir. Yo tengo un centro de entrenamiento, el cual hice hace un año y medio. Hoy estoy feliz de tener mis primeros 3 empleados, pero todo en negro. ¡Epa! Me encantaría poder inscribirme en AFIP, y lo mismo para ellos, pero cobro una cuota mensual de 600 pesos y ellos les pago en promedio 300 pesos por cada alumno, lo cual prácticamente nos convierte en socios, nos llevamos el 50% cada uno, no sé. Pienso que es más, estar en blanco es menos guita, pero a la vez me encanta generar fuentes de trabajo y ahora me gustaría que los empleados sean monotributistas y tengan una obra social y estén regulados. No sé, tengo miedo de estar en todo en regla. Un 60% de mi vida trabajé en negro y bueno, debe ser eso el causante de tanta inseguridad. Comentan por acá, Claudia dice, me queda una duda. ¿Qué respaldo tendría el trabajador que negocia individualmente? ¿Acaso va a ir con un abogado cuando firma el contrato? Estábamos hablando
fuera del aire.
Nos leyó Claudia la mente. Creo que es una de las razones por las que los convenios colectivos dan un marco general y con eso uno se relaja. Tal vez sería más lógico actualizar esos convenios que dejar al trabajador desprotegido. Los que tenemos conocidos que están bajo convenio y fuera de convenio, Es como el laburante que está en la calle y el que está en la oficina. El que está en la oficina dice, qué lindo sería estar en la calle todo el día. Y el de arriba del auto que está muerto de calor dice, en la oficina con aire acondicionado.
Es como la de pelo lacio y rulos. La total, que tiene pelo lacio
totalmente,
tiene rulos y viceversa.
Totalmente. Sergio dice, buen día, radio, felicitaciones para Mónica. ¿Se puede contactar en redes sociales? Me interesa para difundir y para que cuando se piense, ya te conseguimos laburo. Cuando se piense, se lo haga con bases concretas, conocimiento de causa y buen criterio, como se le nota en la charla que están teniendo, dice Sergio. Saludos y felicitaciones para Mónica. Soy Diego de Guadalupe. Ese ya es, me parece que ya es
Diego de Guadalupe, un abrazo, es un amigazo de Santa Fe,
sí. Ah, mirá, un santafesino. Nos escucha seguramente a través de www.frecuenciacero.com.ar. Mónica, después vamos a dar las redes si querés, sí. Pero hizo un comentario la semana pasada. Voy a estar la semana que viene, voy a estar en la radio. Aluvión de gente que la sigue a Mónica, gente que la quiere mucho. Espero que mínimamente me quieran, pero ahora cuando yo meta el dedo en la llaga no me va a querer nadie. Y voy a meter el dedo en la llaga porque parte de los comentarios que hacían algunos acá tienen que ver con algo que lo dijimos en secreto en el medio de la tanda, pero ahora lo vamos a decir público. ¿Para qué existen los millennials? ¿Vienen a joder todo, viejo? Pero es un problema. Millennial, vete. Millennial.
Trabajamos con muchísimos, ya no solo millennials, sino centennials, la generación que sigue. Y cuando hablamos de esto de, bueno, las oportunidades de primer empleo, cómo es la inserción cuando, uh-huh, cuando salen medio crudos del secundario y tienen que tener su primer trabajo. Y es genial porque los adultos, mi generación, yo soy generación X, o boomers, como les guste llamar, y mi generación se vive quejando de los jóvenes, de esto, de lo otro, de que nada los motiva, de que son apáticos, de que no sostienen.
No se le ve la sonrisa, no saben lo que quieren, no.
Podríamos estar.
Estoy ahí.
Hola.
Estoy ahí, me presento. Hola, ¿cómo le va? Bien.
Y mi planteo es siempre lo mismo. Pero son el resultado de lo que nosotros hicimos. De la misma manera que nosotros somos el resultado de la primera generación de madres que salió en masa al mercado laboral, ellos son el resultado de nosotros adultos, de no solo de la familia, sino también incluso más allá de la familia, lo que pasó en la sociedad, en la generación anterior, ¿no? Así que si no nos gusta lo que hicimos, el replanteo tiene que ser para nosotros los adultos. Los
son
chicos,
nuestros hijos.
Los chicos están viviendo en un mundo que no es el nuestro. Un ejemplo que suelo poner es, tengo tíos y familiares de generaciones anteriores que empezaban a trabajar a los 18, 17, 19 en alguna empresa, como podía ser muchos son del norte, así que como puede ser ferrocarriles, sí. Y se jubilaron en ferrocarriles.
Mamita querida, eso es un milagro ya de la Argentina.
Ese mundo no existe más. Ese era el mundo de mi abuelo, de mis tíos. Pero no es ni de cerca el mundo que viven los millennials, sí. Que viven los centennials. Digo, después de el 2001 para acá, y más todavía con la irrupción de las nuevas tecnologías, ese mundo dejó de existir. Entonces, pedirle a estos jóvenes, algunos más jóvenes, otros no tanto, porque millennial, ojo que es, estamos hasta los 30 y pico.
Vos decías, estamos en la generación X, y creo que millennials arranca en los 80.
Claro.
1980, o sea, ya es millennial el de 1980.
Finales. Entonces, bueno. Digo,
o sea que más de uno que se cree que no es millennial.
30 y
¿eh?
Es millennial, 30 y pico es millennial. Pero digo, tanto los de 20 y pico, los más jóvenes incluso, son el producto de lo que nosotros hicimos y están abordando y afrontando su trabajo, su vida, su futuro, planificar inclusive o tratar de aprender a planificar un futuro en un mundo que nosotros todavía estamos tratando de conocer, que ellos conocen mejor que nosotros. No te quepa duda que los adolescentes y los jóvenes de veintipico conocen mejor la realidad del mundo que les toca abordar que nosotros, porque nosotros venimos de otra realidad y todos estos cambios nos agarraron como medio, ¿viste?
Bueno, es que creo que hace poquitos días se cumplieron 10 años de la llegada del iPhone 1, el día que levantaron así y le dijeron al mundo, ahora nos vamos a manejar tocando una pantallita. Y cuando uno hace un pequeño recorrido de algunos años para atrás, yo decía, no había computadoras, no había pantallas. Hoy estamos frente a una pantalla todo el tiempo, no solo el teléfono, estamos frente a una pantalla todo el tiempo. Había otra relación entre todos nosotros. A nosotros nos agarra recontra mal parados.
Mi formación de base, mi carrera de base, yo estudié comunicación. Yo diseñaba avisos a mano. Y o sea, no me da vergüenza decirlo, digo, yo aprendí a diseñar un aviso gráfico a mano. La computadora vino después. Entonces, claro, para nosotros este mundo es como que estamos ahí medio en equilibrio, tratando de sostener varias pelotas en el aire. Los más jóvenes lo tienen de taquito, porque ellos sí nacieron, algunos ya nacieron con la computadora, los nativos digitales. Entienden mucho más la realidad laboral que les toca abordar que nosotros. Digo, cuando uno escucha muchas críticas a trabajos que están precarizados, que... no sé, ejemplo, los Rappi, los Uber, los más jóvenes no se plantean los problemas o los dilemas que los adultos nos planteamos acerca de esa precarización.
Entiendo.
¿Por qué? Porque al pibe que está estudiando en la facultad le sirve.
Bueno.
Porque no quiere estar 8 horas en una oficina, le sirve, hace un rato de Rappi, junta plata, se va a la facultad y hace su vida.
A mí me pasó en un tiempo de trabajar, en momentos en que estaba estudiando, y no existían ni siquiera los telemarketers, que en algún momento fue el boom del part-time, ¿no?
Exacto.
Que vos podías laburar 4 o 6 horas y que te sostenía. No existían esos laburos.
No.
El único laburo part-time era McDonald's.
Sí.
Y yo pasé por ahí. Y he aprendido un montón de cosas y he renegado con un montón de cosas. Pero para muchos de los que atravesaron ese tiempo... que estaban estudiando, algunos sé que se han recibido y que hoy están en lugares de alta capacitación, no tenían otra manera de sostener el trabajo y el estudio en simultáneo, y lo que para algunos es nefasto, es lo peor de lo peor de lo peor, cosa que no quiero decir, no es lo mejor del mundo, pero digo...
No.
Cada uno pudo encontrar de esa realidad que le tocó vivir la manera de cómo acomodar lo que era su decisión, digamos. En este caso, estudiar en un horario que no te lo permitía. Estudiar todos los días, pero este horario me corta, este me hace ir 2 clases antes. La única manera es que yo vaya y le diga, che, mirá, en lugar de 6 horas, dame por 4 este día, porque tengo que ir a tal clase. Y esa forma estructuraba la vida de muchos estudiantes.
Sí. Claro que sí. Por eso te digo que con todos los prejuicios que los más grandes tenemos acerca de los más jóvenes, digo, ellos entienden mejor el mundo en el que les va a tocar vivir. Nosotros estamos tratando todavía de acomodarnos a este mundo, porque nos cambiaron muchas cosas. Ahora, ellos lo entienden, ellos lo entienden de manera...
Mira, Pablito, que está con la gente ahí de la textil, que están laburando, que recién nos mandaba y nos reíamos mucho, me dice, acá somos Homo sapiens. Tenemos un promedio de 28 años de antigüedad, los que estamos ahí. Mi hija tiene 23 años, llego a casa y la veo con la compu y le digo, ¿cómo va? Acá trabajando, ni maneja dinero, paga con el celular. Cosa que me asombró, ¿sí? Paga con el código QR. Una compañera se volvió del Valle de Calamuchita. A los 7 días podía quedarme más, pero... Una compañera se volvió del Valle de Calamuchita a los 7 días. Podía quedarme más, pero su hija de 15 se aburría. Se fue en familia y la hija de 15 se aburrió de las vacaciones. Nosotros cabalgábamos los mapas con los nombres de los ríos en diferentes colores. Mi hija menor no lo podía creer. Cabalgar los mapas, qué lindo. Hoy estábamos con los amigos de Viedma ahí charlando. Hablando de Viedma, el Galleta de San Juan te manda saludos, Mónica.
Saludo al Galleta de San Juan, otro amigazo.
Otro que está escuchando amigazo, y que manda amigazo. Saludos a través del 4094-7100. Alguien me dice por acá, es tremendo, vos tomás a un pibe ahora, y pasa una semana y te dice, bueno, pero me voy de vacaciones. ¿Cómo te vas de vacaciones si recién entraste?
No, gracias que se lo dice a la semana. Algunos cuando los tomás te dicen, mirá que yo ya tengo programadas las vacaciones para
20 días.
En febrero. O sea, si me das los 20 días que me voy en febrero, entro. Si no, no, porque me tengo que ir.
Pero acabas de conseguir un trabajo, mi amor. Te acabo de tomar para trabajar.
Ese es nuestro paradigma. Paradigma de ellos es completamente... Mirá, hace unos meses... Me llaman de una empresa, de un cliente, una empresa de tecnología. El programador estrella y el otro, los dos más ahí, las dos estrellas de la empresa, le dijeron que se iban los dos en enero. Entonces le dijo, no, miren, pónganse de acuerdo, no se me pueden ir los dos todo el mes de enero porque... No, no me entendiste, yo ya programé mi viaje en moto al Machu Picchu y el otro se iba, no sé, no me acuerdo, pero ponerle al
Tíbet. ¡Tráelo al Che Guevara! ¡Tráelo al Che Guevara!
No, pónganse de acuerdo, les dijo el jefe una vez, dos veces, tres veces, hasta que me llaman. Desesperado, me dice, mirá.
Trae un fierro.
Capacitar a un programador para que responda de la manera que nosotros necesitamos que responda. Si se nos van los dos, primero no nos da el tiempo y segundo... Es una inversión, de tiempo, de dinero, de tratar de hablar. Y la realidad es que, por más que yo hable, en un momento le digo, mira, esto es sencillo. Vos pensás que si los echás a los dos, vas a tener que invertir tiempo y dinero en capacitar a otros dos programadores. Sí. Hasta que te rindan como te rinden estos. Le digo, lo más ecológico para todo este sistema, para la empresa, para ellos, para vos... Es que te resignes que se van a ir de vacaciones. Uno un mes al Machu Picchu y el otro un mes a
Londres, cualquier cosa, sí.
Digo, conocerla. ¿Por qué? Primero, son perfiles de tecnología, o sea, son perfiles bien pagos. Su principal motivación no es el dinero. Esta idea de que el dinero es el único motivador. El dinero es el único motivador cuando te estás rebuscando el mango, cuando te cuesta llegar a fin de mes, cuando... Ahora, para un perfil que viene trabajando en tecnología hace 3, 4, 5 años, el dinero no es el principal motivador. Aparte del dinero, quiere otras cosas. A los más grandes le decís esto y se horroriza.
Claro. No, no, es que yo iba a decir... Me ha pasado en una empresa en la que subcontrataban a través de tercerizadoras que cambiaban siempre antes de terminar el año. Por lo tanto, siempre te boleteaban las vacaciones, te las pagaban, pero no te podías ir. Y estuve 2 años sin tomarme vacaciones.
No, hoy eso no existe. O sea, sería muy raro
Y el tipo llegaba puntual, iba y fichaba, Este que tenés acá enfrente, iba y fichaba. Y creía que estaba haciendo algo que era lógico.
No, hoy digo, eso puede pasar en los trabajos que menor capacitación requieren. Pero si no, olvidate.
Los centennials y los millennials son necesarios. Saben de programas y todas esas cosas. Pero de trabajos manuales no saben nada. Los pibes no tienen la culpa. La culpa es de quienes los crían. Ahí se está haciendo cargo uno de su hijo y sus cosas. Vaya usted. El problema es que se da un choque de paradigmas entre la generación jóvenes y los empleados de más de 40 años que terminan desistiendo de tomar personal, dice Alfredo de Lugano. También entre los mismos compañeros sí. de trabajo. Eso sí. es un quilombo enorme. Sí.
Mira, entre los programas que estamos tratando de tejer con empresas, nos pasa que nos encontramos con dos realidades difíciles. Primero, los más jóvenes, porque a la empresa le cuesta mucho encontrar perfiles que den con los uh-huh. puestos que tienen que cubrir. Y por otro lado, dar trabajo a personas de más de 45. Tenemos esos dos extremos, porque vos te encontrás con los chicos que de 21 y te dicen... no consigo trabajo. Y te encontrás con los demás de 45 y los dos te dicen lo mismo. Sí. El problema es la edad. Yo digo siempre, entonces no toman a nadie, porque si sos joven no te toman, si sos viejo no te toman.
Calcar mapas. Yo decía cabalgar. Hay que leer y de costado y correr. Calcar mapas. Tienes razón, Pablito. Acá en invierno es cuando más se trabaja y los jóvenes vienen ya calculando las vacaciones en invierno, dice. Y te caen con una tacita, un vaso térmico, tomándose un cafecito, mientras que vos ya llevas en la máquina, en la textil, laburando todo, y dices, bueno, no, yo me voy de vacaciones, ¿no? Pero si ahora es cuando tenemos... No, yo me voy de vacaciones, ya terminó todo. Tenemos muchos más mensajes, tenemos gente que se queja de todo, y tenemos más quejas, tenemos una pila de quejas para Mónica, que en realidad lo que muestra es efectivamente las dificultades de... el trabajo. En una Argentina, digamos, en el mundo, los últimos 15 años cambió, hay una revolución tecnológica, nos agarró mal parado. En una Argentina donde van a tras mano las leyes laborales, van a tras mano impositivamente. En una Argentina donde siempre hay abierta una nueva moratoria, pero nunca hay nada para el que pagó en término. Nunca hay ningún guiño para aquel que pagó. El que pagó va a pagar más, le van a meter más impuestos, pero el que no pagó tiene una moratoria para escabullir todo aquello que vaya uno a saber dónde lo puso. Entonces, cuando tomás al contador, lo primero es decirle, fíjate cómo hacemos para que todo esto vaya por el otro lado. Porque es la única manera de cuando las dos estrellitas de programación se quieran ir al mismo tiempo, yo tenga que equilibrar para no bajar directamente la cortina. Hay gente que termina diciendo, mira, la verdad que, ¿sabes qué hice? Enero completo, bajo todo y me voy porque me agarro dolores de cabeza. Están pasando cosas muy, muy extrañas y yo te agradezco por haber venido porque, insisto, me pone muy mal que no haya ningún lugar donde abiertamente, en voz alta, podamos decir esto. Es decir, podamos contar estas realidades que nos pasan a nosotros mismos con compañeros de laburo. Que nos pasan a nosotros con el empleado, que nos pasan a nosotros con el patrón. Digo, ni que hablar, ni nos metimos en el Estado porque ahí tenemos... para hacer dulce de leche, con las inconsistencias que hay ahí, con pibes que terminan estando a la cabeza de algunos lugares cuando hace 5 minutos estaban recién en la universidad, no tienen ni 5 segundos de práctica, ni diálogo con otro, y llegan...
Si como... estuvieron en la universidad.
Bueno, en el mejor de los casos, digamos. No quiero abusar de volver a invitarla, pero voy a abusar de volver a invitarla de alguna manera, porque hay cantidad de mensajes y la verdad que se hace muy interesante. Mónica, te agradezco la charla. Se pasó la hora.
Pasó una hora, ¿viste?
Estamos como locos. Y la señora sin hacer las camas, mirá vos.
Es el un señor tema también. Súper amplio. A mí me apasiona. Yo digo, tengo la virtud de trabajar en temas que me apasionan y me gustan, así que gracias por la invitación, por invitarme a hablar de lo que me apasiona.
Bueno, vamos a hacerlo en otra ocasión, ¿te parece?
Muchísimas gracias, dale.
Mónica Giovannoni, capacitadora, inserción laboral, un problema que tenemos, pero cantidad aquí y vamos a seguir teniendo. Gracias por haber venido, que tengas buen día.
Muchas gracias, buenas tardes a todos.